Gonzalo, estamos en estos días muy concentrados en la realidad local.
Sí.
Te voy a invitar a que abramos las ventanas y miremos más allá de Córdoba, te diría también más allá de Argentina, para situarnos en el mundo. Hay conflictos, hay tensiones de las cuales casi, casi, casi nos hemos olvidado. Solo nos acordamos, por ejemplo, del conflicto Rusia-Ucrania, cuando nos dicen parte de la inflación y demás tiene que ver con eso. Esta propuesta va a ser a través de un diálogo con la doctora María Teresa Piñero. Ella es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, magíster en Relaciones Internacionales y docente de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Buenas noches, María Teresa, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, María Esther, un gusto estar con ustedes.
Bueno, comencemos por el conflicto Rusia-Ucrania. Hace meses que comenzó. Uno sí actualiza la situación, por ejemplo, se está reanudando toda la actividad de las embajadas, de las representaciones diplomáticas en Ucrania, a pesar de que continúa la guerra. ¿Cómo está en este momento la situación, digamos, diplomática, internacional, a raíz de este conflicto?
Bueno, al día de hoy, digamos, mirando esta guerra que nadie esperaba, esta duración, creo que no estaba tampoco en los planes de Putin, porque se ha prolongado de una manera donde la gran incógnita es cómo se va a no desarrollar, sino cómo va a terminar, cuál va a ser el modo de conclusión. Pero en relación, porque fíjate que tiene relación con lo que estás marcando, que se reanudan algunas relaciones, y en este sentido me parece que podría haber un punto de acuerdo allí a partir de esta intervención de la ONU, conjuntamente con la intervención de Erdogan de Turquía, donde han promovido y acompañado las firmas de acuerdos por separado, por supuesto, entre Rusia y Ucrania, para permitir la salida de granos, productos agrícolas de los puertos de Ucrania del Mar Negro, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos primeros acuerdos comerciales, que, vuelvo a decir, son por separado, están firmando por intervención de la ONU y con acompañamiento de Turquía, están dando cuenta de que el mundo entero está pidiendo el abastecimiento necesario de los productos que estaban interrumpidos para Ucrania por parte de la invasión de Rusia y para Rusia por parte de las sanciones económicas. Entonces, este es un principio de acuerdo interesante que está satisfaciendo una demanda internacional y que además era uno de estos problemas de la restricción al acceso a estos alimentos, commodities y productos, tanto de Rusia como de Ucrania, que a su vez aumentaban el precio de los mismos y por lo tanto provocando un efecto en la inflación de Europa y del resto de los países a los cuales se les proveía de estas mercaderías, por así decirlo, que provocaban un efecto inflacionario, que es lo que realmente ha preocupado enormemente al resto del mundo.
O sea,
Así que
María Teresa, podríamos pensar en un final de la guerra casi por necesidad.
Yo creo que no va a ser tan fácil así, porque me parece que están mirando el modo de concluirla, pero me parece que estos son principios de acuerdos interesantes que se están haciendo de alguna manera, y de hecho mañana jueves se encontrarían para proseguir estos acuerdos, que ya entonces habría como un paralelismo. Por un lado seguiría una invasión, ataques, el estrechamiento la persecución de Rusia hacia Ucrania, que está provocando espantosas muertes y también una migración que hace muchísimo tiempo no se daba hacia Europa y una migración interna en Ucrania. Y parece que todo este error, este horror y espanto funcionaría en forma paralela a estos acuerdos o a estos entendimientos en términos comerciales de la demanda del mundo. Es algo muy curioso, ¿eh? Es algo muy curioso, porque frente a una amenaza nuclear, que efectivamente está funcionando más bien como una disuasión, pero que siempre a todos nos mantiene en vilo, como la forma de terminación de la guerra, que no creo que sea de esa manera, pero siempre está latente el uso de lo nuclear, en forma paralela estaríamos logrando acuerdos pacíficos alrededor de lo comercial. Entonces es una forma muy extraña en la cual se está dando esta guerra, ¿no? Es una guerra del siglo XXI que creo que nadie sabe finalmente cómo va a concluir, pero estos son principios interesantes.
Uh-huh. Y a la Argentina, ¿es un efecto rebote como le pasa a todo el mundo o hay un impacto directo que estamos sintiendo acá?
El impacto... Una de las cuestiones que ha traído, como yo digo, la pandemia y la guerra, que han inaugurado el siglo XXI, están entrelazadas, han provocado algunos efectos que permiten explicar hoy por qué ha acontecido estas guerras o lo de Taiwán y Estados Unidos o Taiwán y China, como quieras verlo. Tienen que ver todo con procesos que han comenzado en el siglo XXI que están articulados. Entre uno de ellos que ha traído la pandemia fundamentalmente, ha sido la profundización de la brecha entre los estados periféricos y los estados centrales en términos de evidenciar aún más la vulnerabilidad de aquellos países dependientes como Argentina. Esto lo vimos con la pandemia y lo vemos ahora como un efecto rebote, te diría, no directo, rebote de un modo de funcionamiento de la economía a partir de las restricciones impuestas a Rusia y de las restricciones impuestas a Ucrania como consecuencia de la guerra. Entonces, la inflación tiene un efecto, el aumento de las commodities, una fuerte manera de ver cómo se refinancia la deuda en este contexto. Así que sí, el efecto, pero es un efecto general que se está dando en todos los estados periféricos, donde todas las consecuencias desastrosas a nivel económico se amplifican en los países vulnerables como el nuestro.
Uh-huh. María Teresa, te pregunto en términos generales, se habla, cada tanto uno escucha que se habla de un mundo multipolar, ¿no? Que es como que se termina lo que en una época era el mundo bipolar. ¿Es así o en realidad sigue siendo un mundo bipolar nada más que van cambiando los actores de del polo? Porque uno cuando ve los ejes no ve tan alejado los posicionamientos de China, de Rusia, como si fueran cosas totalmente distintas y sobre todo la mirada que tiene Estados Unidos, por ejemplo, sobre China y Rusia.
En relación a esto, yo diría, las categorías de unipolaridad, bipolaridad o multipolaridad tienen que ver más bien con la perspectiva de Guerra Fría.
Claro.
Tienen que ver con esa perspectiva. A partir del año 89, donde aparentemente la Guerra Fría culmina con el triunfo del occidentalismo, con el triunfo de la globalización, digamos que de alguna manera estas categorías de unipolaridad, no las seguimos usando en esos términos. Y no las seguimos usando porque, en definitiva, lo que nosotros observamos en la actualidad es que hay como dos niveles distintos en el cual observar este proceso, estos procesos que están ocurriendo, o preguntarnos cómo va a ser el orden internacional o el orden mundial, ¿no? Uh-huh. Digamos, ¿qué observaríamos? Que hay hegemones, que son los grandes estados territoriales, acompañados y ordenando también el orden internacional, como son los actores del capitalismo transnacional financiarizado, que son las fuerzas sociales. Hay hegemones que están disputando poder, y esto no cambia. Pero esto no implica que ese poder se reparta a todas las zonas del mundo para hablar de una multipolaridad.
Claro, claro.
Sino que nosotros mantenemos esta idea de que, en definitiva, estos hegemones se disputan poder entre los llamados estados centrales. Y el resto son los estados periféricos, que bajo ningún punto de vista comparten ese poder. Entonces, hay nuevos focos de disputa alrededor de nuevos procesos internacionales, pero no estamos en una multipolaridad donde vaya a haber muchos núcleos de poder. Los hegemones estos de los cuales estamos hablando se constituyeron como tales a partir de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y siguen disputándose los poderes. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que sostiene esa distinción entre países periféricos y países centrales que no participan de la disputa de porque no son hegemones, no participan de la disputa geopolítica como sí participan Estados Unidos, China, Rusia, sí, Japón eventualmente, y luego tenemos que ver los países árabes cómo se están también reorganizando alrededor de esta nueva lógica. Uh-huh. Es la idea de que hay una fuerte hegemonía de un institucionalismo liberal y neoliberal, que también sigue estableciendo reglas que de alguna manera condenan a que los países periféricos nunca puedan generar un mundo multipolar en el sentido de tener un poder de disputa. No sé si se entiende esto.
Sí, hay como de primera y de segunda, digamos, nunca el poder es igual para todos.
No, porque efectivamente los estados centrales son aquellos que manejan las lógicas de la acumulación, uh-huh, la distribución y la producción capitalista. Uh-huh. Y los estados periféricos son aquellos en los cuales sus ciclos económicos dependen fundamentalmente de ese funcionamiento marcado por los estados centrales. Esto ha sido así históricamente, por lo tanto, multipolarismo, multipolaridad no existe. No existe. ¿Cómo operan? Y bipolaridad, sí, tampoco. Existió en la Guerra Fría, nada, claro, más. Sí.
¿Cómo operan las grandes tecnológicas que manejan los datos? Porque hemos pasado como otra fase donde los ciberataques, la guerra por quién tiene más datos, más información, pareciera ser lo que genera poder. ¿Cómo operan en relación a los estados este tipo de fenómenos que son más que empresas?
Exacto, más que empresas. La idea de empresa, María Esther, es interesante que lo marcas, porque también era una lógica anterior. Estamos en una nueva fase del capitalismo. Esta nueva fase nos hace pensar o incluye actores del capitalismo financiarizado transnacional. Y uh-huh, eso tiene que ver con nuevos capitalismos, el capitalismo digital, capitalismo de plataforma, que incluyen estas lógicas que vos estás marcando y que sin duda ponen en jaque al Estado, porque el Estado, los Estados no encuentran los modos de regular esto muy adecuadamente, ¿no? Y si no, bueno, veamos lo que ha ocurrido, uh-huh, nosotros acá con el hackeo a la justicia en la provincia de Córdoba, ¿no? Sí. Una cuestión, un efecto natural, por así decirlo, donde no tenemos un efecto natural de una fase del capitalismo. Esa es la fuerza impresionante que tienen estas áreas del capitalismo digital, de las plataformas, de generar estas penetraciones. Entonces, sí, claro. Ahora, ¿compiten con el poder del Estado? No compiten con el poder del Estado. Digamos, son parte de las fuerzas sociales de una nueva manera de funcionar. Están ya por encima del Estado, de los Estados y de las instituciones. Son actores en particular, en algunos casos sí, pero en otros casos son grandes corporaciones absolutamente anónimas para la gente común, grandes fusiones, en las cuales los bancos tienen son actores centrales hoy, que no son los bancos como nosotros pensábamos, los bancos tradicionales, sino que son grandes actores del capitalismo financiero. Entonces digo, los estados están en la posibilidad hoy de controlar estas maneras de funcionamiento del capitalismo, pero no tenemos que equivocarnos, porque en realidad la manera, a partir de la pandemia, que están encontrando los estados de volver a recuperar su poder, lo estamos viendo. Uh-huh. Es decir, la geopolítica, como los avances territoriales, como la recuperación de los anexos, la posibilidad de dotar de bienes públicos globales, como ha sido la provisión de las vacunas por estados como, uh-huh, Rusia, o en el caso de China, en esa manera gloriosa, digamos así, de donar en primer lugar los insumos para la pandemia, eso les ha hecho recuperar un poder territorial a los estados que creían en alguna medida o que tenían perdido en alguna medida con esa competencia con estos actores del capitalismo transnacional. Sí. Entonces la acumulación de poder hoy vuelve a venir por las estrategias geopolíticas. A la estrategia geopolítica de Rusia con Ucrania, hoy encontramos la estrategia geopolítica de China con Taiwán.
Eso te iba a preguntar. Sí, ¿por qué para Estados Unidos es tan importante Taiwán que ha generado todo lo que ha generado hace algunos días con incluso el viaje de Peloso a Taiwán, que generó muchísima expectativa y hasta tensión con China.
Sí, hay yo tengo mis propias explicaciones, te vuelvo a decir, en un contexto de una mirada, un proceso, ¿por qué ahora ocurren estas cosas? ¿No? ¿Por qué ahora? Por ejemplo, no es la primera vez que representantes de los centros de poder de Estados Unidos visitan Taiwán. Sin embargo, la visita de Pelosi ha ocasionado, se ha visto como casi una ruptura diplomática. Sí. ¿No? ¿Por qué? Esta es la pregunta. ¿Por qué ahora, si esto venía aconteciendo? ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Lo que ocurre es que hay dos acontecimientos centrales que alertan, digamos, a los analistas internacionales, a los propios estados. Desde un punto de vista local, en el 2016 en Taiwán asume una presidenta con una vocación claramente independentista de Taiwán, ¿no? En relación a China. Entonces, bueno, ahí ya hay un acto interno que tiene efecto porque, bueno, provoca un efecto dentro de las relaciones con China. Pero a nivel de Estados Unidos no hay que olvidar la asunción de un globalista como Biden. Los globalistas, a diferencia de Trump, porque a veces nos preguntamos si estando Trump y demás hubiesen acontecido algunas cuestiones vinculadas a la guerra rusa, lo que no significa que hubiese sido mejor. Estoy tratando de dar una explicación, no una justificación. Entonces, vuelvo a esto. ¿Por qué hoy Estados Unidos en relación a Taiwán? La asunción de Biden, que es un globalista, que bajo le como varios, como Bush, como Clinton y como Obama, pertenece a una tradición donde la misión de Estados Unidos es una misión global, democratizadora. Tienen entonces una lógica binaria de separar al mundo en dos, los que son demócratas, según sus reglas, obviamente, de los dictadores autocráticos. Entonces, esta precipitación de Taiwán siempre le ha interesado a Estados Unidos como un estado que es un estado, una región, como quieras llamarlo, que le permite de alguna manera seguir teniendo una influencia importante en esta zona en relación a sus relaciones comerciales y a sus relaciones, tensionar con China, que se presenta como su gran contraparte a lo largo de los años. Nosotros lo vemos hoy evidente, pero esto viene desde, por eso digo, esa bipolaridad de la cual se hablaba era como una estrategia de guerra fría, pero en realidad China viene creciendo no en los últimos años, ¿no? Viene siendo la amenaza para Estados Unidos. Entonces, Taiwán aparece como una región que responde a la posibilidad de establecer ahí ese centro con el cual disputar el lugar con China, disputar poder con China. Pero esto tiene que ver con la propia historia de Taiwán, de que su propia lucha es una propia lucha de independencia, como llamarse a sí mismo, democrático frente a China. No sé si se entiende esto. Es decir, sí. No es cualquier estado, no es cualquier región, sino que es una que disputa con China un lugar en el escenario internacional, igual que Ucrania, que se dice democrática por oposición a China, en el caso de Taiwán, y por oposición a Rusia, en el caso de Ucrania, y ambos son el objeto preferido de Estados Unidos para mantener su poder en esas zonas. Uh-huh. Y se identifican con esa forma democrática que para Estados Unidos es su misión evangelizadora, claro, de los llamados globalistas. Entonces, no es casual esto, en este sentido, ¿no? Se da todo un contexto, se da la elección, la asunción de líderes muy preocupados por estas regiones, y donde no olvidemos que ha cambiado también la lógica de la intervención de Estados Unidos, en las cuales ha pasado de aquello que había dado lugar el 11 de noviembre toda la región de Medio Oriente para pasar a Asia. Y los focos con los cuales, porque en Asia, digamos, estas grandes riquezas que se presentan, los accesos a las grandes riquezas naturales en un contexto de gran desabastecimiento mundial y de aumento de los precios de los commodities, no es un dato menor. Así que son como, diríamos, los eslabones o los puertos donde Estados Unidos va a hacer las luchas para mantener su hegemonía y su control sobre todo lo que sean los recursos naturales del mundo.
Clarísima. Te agradecemos, María Teresa, esta charla. Como decía al comienzo, que nos fue un abrir la ventana de y salir un poco de esta realidad local, cercana, al menos por unos minutos, para mirar el mundo, cómo está y dónde estamos parados, y nos ayudaste de una manera espectacular a entender ciertas cosas. Así que muchísimas gracias.
Bueno, un gusto, María Esther, un gusto allí a los compañeros. Adiós.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Seguramente la vamos a molestar de vuelta en pronto.
Sí, sin lugar a dudas.
Por supuesto. Con todo gusto.
Bueno, hemos hablado con María Teresa Piñero. Ella es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, magíster en Relaciones Internacionales y docente en la Universidad Nacional de Córdoba.